En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vivamos vivamente con pasión esta Semana Santa. Dejemos que el corazón palpite con intensidad en nuestras celebraciones, en nuestras procesiones, en nuestras tradiciones, siempre tan antiguas y tan nuevas. Después de tanta pasión, ¿quién se atreverá a dedicar tanto tiempo y tanto esmero en vivir la resurrección? Quitándonos el capirote de los verdugos, ¿quién se va a atrever a dar la cara? ¿Quién va a creer en nuestra fe si solo les mostramos días de pasión y muerte? Feliz Pascua de Resurrección, ánimo y adelante.
Escuchaban al obispo de Almería, Monseñor Gómez Cantero. Soy Lola Ocaña, es Viernes de Dolores y esto es El Espejo Andalucía, esta semana con un programa con olor a incienso y con la mirada puesta en la centralidad de nuestra fe que nos disponemos a celebrar desde este domingo. En Sevilla, la catedral acoge cada Semana Santa el paso de las cofradías por el interior del aseo hispalense. Este año, con el proyecto Vía Sacra, Cabildo y Hermandades pretenden hacer del primer templo diocesano un espacio de auténtico recogimiento y oración. Pablo Enríquez.
Así es, hoy viernes ya tenemos pasos por las calles de Sevilla, pero la inestabilidad meteorológica se prevé a partir del Domingo de Ramos. Por lo demás, el Cabildo de la Catedral ha adaptado tanto las oraciones como la música que sonará con el transitar de los cortejos procesionales por el interior del aseo. La iniciativa recibe el nombre de Vía Sacra. El objetivo en nosotros es dignificar este momento de acuerdo con la razón de ser de las estaciones de penitencia.
La Catedral de Málaga cumple el primer aniversario del inicio de las obras que completarán el tejado. Cuéntanos, en Carnilla.
Así es, Lola. Mañana se cumple un año de la subida de la primera viga de ese nuevo tejado que estaba en el proyecto original de la catedral, pero que no se pudo completar. Un tejado muy necesario para acabar con problemas de goteras y humedades, de cuya estructura hay ya un 20% construido. José Manuel Ferrari es el deán del primer templo malagueño.
El agradecimiento a todos los malagueños por el apoyo que estamos recibiendo y animarlos a que todos nos hagamos presentes también en este proyecto. Aunque lo gestionamos algunos, pues es para Málaga entera.
En Huelva, los alumnos de religión han podido disfrutar y conocer más sobre las diferentes hermandades y cofradías que procesionan por la ciudad. Desde allí nos detalla más nuestro compañero Alejandro Ramos.
Desde el pasado miércoles, más de 3.000 estudiantes de religión han visitado las hermandades de Semana Santa de Huelva Capital, explorando el patrimonio y la devoción cofrade de la ciudad. Entre las actividades interactivas han destacado el juego de la oca, trivias, pasapalabras y sopas de letras, que han permitido al alumnado familiarizarse con el vocabulario y, por supuesto, con la riqueza cultural de las cofradías de la capital onubense.
El monasterio de San Jerónimo en Granada pone en marcha su iniciativa Pascua Monástica, que se celebrará desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Paqui Pallarés.
Con esta iniciativa, el monasterio abre sus puertas a las chicas que deseen conocer la vida contemplativa al mismo tiempo que se comparten unos días en comunidad durante el triduo pascual. Está dirigido a chicas de entre 18 y 35 años y les permite irá a convivir con las monjas contemplativas en unos días especiales para vivir la pasión y resurrección del Señor.
Y en la diócesis de Córdoba, en concreto en Montilla, ponemos el punto y final esta semana a nuestro Espejo Andalucía, donde mañana se representa y lo lleva haciendo ya desde hace 32 años la pasión, una cita que se ha hecho costumbre. Nati Gavira.
Así es, desde el año 92 Montilla da la bienvenida a la Semana Santa con la representación dramática La Pasión, como viene siendo tradicional. Se llevará a cabo el sábado de Pasión en una doble función en el pabellón municipal de deportes, convertido en un gran escenario teatral con cabida para 250 actores, con más de 30 apariciones en la antesala de la Semana Santa montillana. La Pasión sorprende año tras año a los espectadores con la historia de vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
Regresamos en Pascua, se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 11 de abril de 2025. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE,
estar informado.
La Semana Santa está más cerca. Dentro de unos días comenzamos el tiempo en el que la Iglesia y los fieles católicos de todos los rincones del mundo vivimos y contemplamos los acontecimientos de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Juntos constituyen el misterio pascual, el centro del año litúrgico y de la vida de los católicos. Cada día tiene su sentido y su celebración propia, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Los ritos, la liturgia o los símbolos o signos que caracterizan a estos días están elegidos de forma intencional y ayudan a dar sentido a lo que los cristianos celebramos. Para hablarnos de todo ello tenemos hoy en nuestro programa a Andrés Galiano, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Buenas, Andrés.
Hola, un cordial saludo a todos los que siguen este programa.
¿Por qué esta Semana Santa es la semana grande de los católicos? ¿Qué es lo que celebramos en ella? ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? ¿Por qué cae cada año en una fecha diferente? Explícanos un poco todo esto.
Pues bien, la Semana Santa en el calendario cristiano ciertamente es una semana de gran intensidad. ¿Por qué? Pues porque se celebra el misterio pascual de Cristo. La Semana Santa contiene ese misterio que es el núcleo de nuestra fe, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Precedida de 40 días de la Cuaresma, que a veces se le da una importancia como si en sí misma tuviera un significado propio, y la Cuaresma es en función de estos días. Ha sido un subir, un camino de ascenso, un camino de penitencia, de purificación, para entrar con Jesús, entrar en Jerusalén.
Decíamos que cada día tiene sus gestos, tiene sus ritos. Pues vamos a comenzar por el principio, por el Domingo de Ramos. ¿Qué conmemoramos el Domingo de Ramos?
Pues bien, el Domingo de Ramos, la Iglesia entra con Jesús en Jerusalén para celebrar su Pascua, su pasión, muerte y resurrección, queriéndonos unir al Redentor en el sacrificio de su vida. Por eso no es solamente entrar con Jesús en Jerusalén, sino subir con él y poder participar de ese ascenso a Dios. Tiene como nombre Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Tiene algo específico como es la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén, entre cantos de victoria, alegría, niños, ramos, etcétera, y un salmo que de alguna manera da sentido a esa procesión, el Salmo 23, portones, alza los dinteles, etcétera, etcétera. Y luego nos dice, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El hombre de manos inocentes y puro corazón.
¿Qué signos, por tanto, son importantes en este día?
Pues dos partes bien diferenciadas, la entrada de Jesús en Jerusalén con ramos y luego, una vez que comienza la liturgia de la palabra, cambia el color de la celebración y el sentido. Entramos de lleno en la pasión.
Muy bien, pues pasemos a ese Triduo Pascual, el Jueves Santo. ¿Qué celebramos y qué signos tiene la celebración de ese día?
El Jueves Santo, tradicionalmente desde los primeros siglos, era un día muy, muy, muy intenso, como el día previo al Triduo Pascual. Porque los liturgistas discuten una cosa importante. El Triduo Pascual propiamente comienza el viernes, pasión y muerte. Sábado, el silencio del sepulcro. Domingo, la resurrección. Eso sería el Triduo. Pero se admite el jueves como víspera, que tiene una gran intensidad. Era el último día, es el último día de Cuaresma, y entonces, tradicionalmente, tenía lugar la reconciliación de los pecadores, sacramento de la penitencia, primeras horas. Lo que pasa que nosotros tomamos delantera y en los días previos lo hacemos. Por otra parte, en la mañana, misa crismal. El obispo en cada diócesis bendice y consagra los óleos y el santo crisma. Y por la tarde, la misa de la cena del Señor, que conmemora ese triple regalo, misterio. La Iglesia conmemora y actualiza los tres dones que Cristo da en su última cena: la institución de la Eucaristía, la del sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Luego, es tradicional la reserva eucarística en el monumento, que ahí hay que hacer también una aclaración importante. Durante la noche, o la tarde, o la mañana del Viernes Santo, no es el velatorio de un muerto, es acompañar al Señor en la oración, por la noche del jueves, en las horas amargas de Getsemaní, y en la mañana del Viernes Santo, pues acompañando al Señor que camina hacia la pasión.
Pues llegamos al Viernes Santo, un día también importante. ¿Qué celebramos?
El Viernes Santo nos introduce en la pasión y muerte del Señor. Adoramos su cruz redentora. La Iglesia en esa celebración ora por todas las necesidades del mundo unida a Cristo y luego acompañándolo en su sepultura y aguardando en silencio su gloriosa resurrección.
Y pasando a la celebración más importante, la celebración de las celebraciones, la Vigilia Pascual. Primero, ¿por qué se celebra de noche y cuáles son los signos de esa vigilia? ¿Qué significan?
Se celebra de noche porque la mañana del sábado ha tenido su propia importancia también. Es el día del silencio, de la oración, del ayuno. Día mariano por excelencia, que la Iglesia aguarda junto a María la resurrección de su Señor. Y entonces, en la noche, solo la noche fue testigo de la resurrección de Cristo en el sepulcro. Es de noche cuando se celebra. Por tanto, un signo muy importante de la vigilia es la luz nueva, la luz de Cristo resucitado que surge en la oscuridad. Otra cosa importante, la palabra es un signo muy importante en esta noche. Es como cuando ha llegado la hora definitiva de Jesús, esa hora o ese hoy de Dios, en él toda la historia de la salvación se condensa. Y por eso la liturgia nos trae los grandes hitos de la historia de la salvación en esas lecturas. Luego, otro signo que se nos da es el agua, en la fuente bautismal que se bendice y donde la comunidad cristiana renueva sus promesas bautismales o los catecúmenos son acercados a recibir el bautismo. Y por último, se nos da el signo de la Eucaristía, el pan ácimo, el pan nuevo de Cristo resucitado que perpetúa su Pascua para siempre, ¿no? La Pascua es alegría, novedad, celebración, esplendor, fiesta, y ahora comienza lo nuevo. Por eso creo que es importante no perder el ritmo de lo que comienza ahora con la Pascua, ¿no?
¿Y qué actitud, Andrés, tenemos que tener los cristianos para vivir esta Semana Santa?
Pues una actitud de acompañar a Cristo, de unirnos a Él y de no solo una mera tradición, nos quedaríamos en la superficie. Es tener los mismos sentimientos de Cristo, es estar unidos a Cristo, acompañándolo en este itinerario de pasión, muerte hasta la resurrección, y es querer unidos a Él, subir con Él a Jerusalén, pero Jerusalén lo representa cada comunidad cristiana, pero con el deseo de subir al Padre, ¿no?
Y tras todas estas celebraciones, ¿qué lugar ocupan también las manifestaciones de piedad popular, como son las hermandades y cofradías, con sus estaciones de penitencia dentro de la Semana Santa?
Bueno, pues son como una explicación visible de todo el misterio que la liturgia celebra y que nos mueve a un itinerario espiritual, interior y vivido y expresado en comunidad. También hacia afuera, estas muestras de piedad popular son la representación plástica, la representación pública de estos misterios que en la fe celebramos en la liturgia. Entonces creo que se necesitan unos a otros y ciertamente que las muestras de piedad popular no deben excluir ni deben prescindir del centro que está en la liturgia estos días.
Un último mensaje, Andrés, para nuestros oyentes, para que celebren la Semana Santa como Dios espera y quiere de cada uno de nosotros.
Pues el deseo de unirnos a Jesús y de subir con Él, con todo lo que ello significa y con toda la consecuencia que eso tiene para nuestra vida. Y luego, pues, continuar en la Pascua, pues todo esta eclosión de vida, de luz, de alegría, de salvación, porque a veces quemamos todos los cartuchos en la Cuaresma o en los días de la Semana Santa, pero es que para lo que nos hemos venido preparando y por lo que tenía sentido todo este camino largo, está en la Pascua, que es la meta, y es donde comienza todo ese camino que nos llevará hasta el final. Y en la Pascua vive la Iglesia permanentemente.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Celinés, una mujer que nació un día 31 de diciembre en la ciudad de Santo Domingo y creció en el Valle de Constanza junto a su familia, donde recibió formación en los valores cristianos y la fe católica. Desde muy temprana edad sentía una fuerte inclinación por el canto y la composición, y su gran sueño era ser algún día cantante de música secular. Fue en el año 2001 cuando graba su primer álbum como cantautora, titulado Celine. El single que os proponemos lleva el título Canto para ti. Escuchémoslo.
Quise volar un día, me alejé de ti, le di la espalda a tu amor, se me olvidó, un día todo lo diste por mí, quedé dolor, sangraba tu corazón y cambié mi rumbo,
noches quise volar. Esta vez hacia ti me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos. Este fue el camino que me enseñó a quererte. Con todo mi ser me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el edicto que ha firmado el prelado aquitano para informar sobre la próxima apertura de la causa de canonización de Avelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Un edicto que hay que darlo a conocer a toda la diócesis y que está fechado el 25 de febrero de 2025. En él se pone en conocimiento que se ha presentado ya el documento de súplica del postulador para iniciar la causa y la investigación diocesana sobre el martirio y la fama de martirio de dichos siervos de Dios, invitando a todos los fieles a enviarle noticias o informes que puedan ser útiles referentes a la causa al Obispado de Guadix, a la Cancillería Secretaría General, calle Santa María del Buen Aire, número 2, 18500, Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo, que ha participado en la 127 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española del 31 de marzo al 3 de abril. Asamblea que ha coincidido con la jornada para orar por las víctimas de la guerra e invocar al Señor una paz justa y duradera, especialmente para Ucrania y Tierra Santa, y con el cambio de destino del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Entre los temas tratados se encuentran las líneas pastorales y la aplicación del documento final del sínodo, la actividad de las oficinas para la protección de menores en 2024, que ha presentado el resumen de la actividad realizada en dicho año, y el modelo unificado de rendición de cuentas, de recogida de datos económicos y de la actividad que desarrollan las parroquias y otras instituciones eclesiales. Otros temas presentados por las distintas comisiones han sido la declaración sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, la regulación del Consejo General de la Iglesia en la Educación, el proyecto Recordar la Santidad en la Iglesia Particular, el Catecumenado de Adultos y los textos litúrgicos de la memoria de Santa Teresa de Calcuta.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, el Martes Santo, el martes que viene, la Catedral de Guadix acogerá la renovación de las promesas sacerdotales del clero diocesano y se bendecirán los santos óleos y se consagrará el Santo Crisma. Estos óleos se utilizarán a lo largo del año en los sacramentos del bautismo, confirmación y unción de enfermos, y con el Santo Crisma el orden sacerdotal y la ordenación episcopal. Asimismo, se utilizan para la dedicación de nuevas iglesias, la consagración de los nuevos altares y la consagración de campanas. Todo el clero diocesano y el pueblo de Dios está invitado a participar en esta misa crismal, que es única porque solo se celebra una vez al año, presidida por el obispo don Francisco Jesús en el templo catedralicio. Tendrá lugar el Martes Santo, día 15 de abril, a las 11 de la mañana.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la delegación de juventud, que está preparando ya la peregrinación a Roma para este verano y celebrar el Jubileo de la Esperanza del 29 de julio al 4 de agosto. Un viaje que la organización ofrece dos modalidades. La modalidad A tiene un coste de 580 euros e incluye transporte de ida y vuelta, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. En la modalidad B cuesta 250 euros No se incluye el transporte de ida y vuelta que se ha de realizar por cuenta propia, pero sí cuenta con todo lo demás: alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años y para más información o hacer la reserva se puede llamar a los teléfonos 679-277-876 o bien 640-173-478.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta nuestras parroquias, lo hacemos concretamente a Benamaurel, donde han celebrado a su patrón, San León, en el 85 aniversario de la llegada de la actual imagen a la localidad. Esta efeméride se ha celebrado recibiendo una reliquia del santo de primer orden, concedida por el Vaticano. Fue el obispo de Guadix el que trasladó la sagrada reliquia a la localidad, donde fue recibido con todos los honores y la emoción colectiva de un pueblo que recordará la fecha del 5 de abril de 2025 como uno de los días grandes de su historia. Se trata de un pequeño fragmento óseo del que fue el Papa número 45 de la Iglesia Católica, cuyos restos reposan perfectamente identificados y custodiados en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El obispo en su homilía destacó a este 2025 como año especial por la concesión de dicha reliquia, que restaura una conexión histórica de la comunidad de Benamaurel con San León, ya que la reliquia que existió en el pueblo fue destruida en la Guerra Civil. Aseguró también que la reliquia simboliza la protección de San León sobre Benamaurel y la custodia de la fe del pueblo. Asimismo, recordó la valentía de la vida del Papa León I ante las invasiones bárbaras y en defensa de la fe, y lo puso como ejemplo de lucha contra las adversidades. Tras la solemne misa, acompañada por los cánticos de la Escolanía de Guadix, se celebró la procesión con la imagen de San León.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con Manos Unidas, que agradece la gran participación y la mucha solidaridad en la actividad Comidas de Semana Santa, que ha organizado el pasado sábado una mañana espléndida. Se degustaron más de 260 platos de comida típicos de estos días de Cuaresma y Semana Santa, y cuyo beneficio recaudado será destinado a financiar el proyecto de desarrollo en Likasa, en la República Democrática del Congo. Se trata de una construcción de un pequeño materno infantil con sala de preparto, posparto y atención sanitaria que pretende dar servicio a unas 823 mujeres embarazadas cada año. Y además, también se beneficiarán los pequeños que nazcan, pues se reducirá la tasa de mortalidad infantil. Los responsables de Manos Unidas resaltan cómo compartir es también la mayor riqueza del pueblo de Guadix y agradecen del mismo modo la participación de los voluntarios y colaboradores y particularmente a ese brazo fuerte de solidaridad de la Hermandad Sacramental Pasión y Rosario.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya se ha abierto el plazo para la declaración de la renta y con ello la posibilidad de ayudar a la Iglesia, a nuestras parroquias, marcando la X en la casilla 105 para que se continúe con la labor que realizan. Una labor que no siempre es conocida suficientemente, pero que hace mucho bien. Marcar la X en favor de la Iglesia es un gesto que no cuesta nada, pues no nos van a cobrar más ni nos van a devolver menos. La ventaja es que nosotros podemos decidir el destino de un 0,7% de nuestros impuestos. Y si marcamos también la casilla de otros fines sociales, las dos casillas, decidimos sobre el 0,14 nada menos. Como dice el lema de la campaña de este año, la Iglesia está cerca de ti aunque no siempre la veas. Tan cerca que este año ha querido que quienes no conozcan la labor que realiza la Iglesia puedan hacerlo. Para ello, en la diócesis de Guadix se va a organizar una ruta conocida como la línea 105 en referencia a la casilla donde podemos marcar la X en favor de la Iglesia para conocer la labor que realiza en nuestra tierra. Será en la ciudad de Guadix y para participar hay que inscribirse en la página oficial de la diócesis www.diocesisdeguadix.es. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 11 de abril de 2025. Nosotros volveremos después de Semana Santa. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta después de Semana Santa, si Dios quiere.